Homilía dominical número 225 en el Domingo de la Sagrada Familia en la octava de Navidad. Alegría en familia. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 29 de diciembre de 2013. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 28 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 2 al 6 y 12 al 14. De la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 21. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor quiere que los hijos honren a su padre y reconozcan la oportunidad de la madre. El que respeta a su padre borra sus pecados. Y honrar a la madre es guardar un tesoro. El que respeta a su padre vivirá feliz con sus hijos. Y cuando haga oración, Dios lo escuchará. Tendrá larga vida el que honra a su padre. Y el que respeta a su madre será premiado por Dios. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo desampares mientras dure tu vida. Aunque pierda su lucidez, sé comprensivo con él. No le faltes el respeto mientras viva. Socorrer al padre es cosa que no se olvidará. Te servirá de reparación por tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santificados y amados por Él, revístanse de sentimientos de compasión, de benevolencia, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, hagan ustedes lo mismo con los demás. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que crea la unidad perfecta, que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella los llamó Dios como miembros de un solo cuerpo, y no se olviden de dar gracias a Dios. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, instruyéndose unos a otros en toda sabiduría y aconsejándose mutuamente. Ya que viven en la gracia de Dios, cántenle con todo el corazón salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que digan o hagan, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Las mujeres deben ser dóciles a sus maridos, pues el Señor así lo quiere. Los maridos deben amar a su mujer y no tratarlas con dureza. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque es cosa agradable al Señor. Los padres no deben tratar mal a los hijos para que no se vuelvan apocados. Palabra de Dios.
Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Ya por fin estamos en el tiempo de Navidad, ya estamos dentro de esta octava tan hermosa y llegamos a un domingo muy especial, bueno, como cada día de la octava de Navidad, pero de manera particular este domingo nos invita a ser agradecidos a Dios por un don muy especial, el don de la familia, porque celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, a José y a María. Ya desde el Adviento veíamos viendo el amor tanto de José, de María, del uno por el otro, y el amor al niño que estaba por llegar o por nacer. Ya en este momento vemos a una familia que se esfuerza y que se sacrifica, por el bienestar del hijo, por velar por su bien. Hace grandes sacrificios, en el caso de José, tener que salir con María y con el niño de su tierra natal para ir a vivir a otro lugar, a otra tierra, para poder proteger la vida de su hijo y sostener también a su familia. Cuando llegue el momento adecuado, pues, regresarán nuevamente a la tierra de Israel, regresarán entonces a Nazaret. Vemos definitivamente en un relato corto de la Escritura, no solamente el hecho de que Jesús, en su misión mesiánica, experimentó la persecución, incluso cuando niño, muy pequeño. La Sagrada Escritura, por lo tanto, nos muestra eso, esta dificultad seria que tendrá el Hijo de Dios para poder cumplir su misión. Pero en este tiempo de la Navidad es importante que nosotros veamos el valor de la familia que se esfuerza, que se sacrifica y encuentra la plenitud de su alegría en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en ser fieles en el plan de Dios para con ellos. Si hemos estado hablando de alegría y de gozo en el Adviento, específicamente al momento de llegar la Navidad, hoy tenemos que pensar en cómo podemos vivir la alegría de ser familia. ¿Cómo podemos vivir el gozo de ser familia? Constantemente se oye la siguiente expresión: la institución familiar está en crisis. Me pregunto, ¿qué estará en crisis? ¿Las familias o las personas? Porque realmente, si las personas no estuvieran en crisis, la familia no estaría en crisis. La crisis está en las personas, no en la familia. La familia se va a constituir de personas, y de personas que van a querer formar relaciones o establecer relaciones sanas, buenas, saludables, fuertes, de amor, de compasión, de ternura, de perdón, con aquellos que están en la misma familia. Cuando eso no se da, ¿dónde está la crisis? En las personas. El Evangelio, por lo tanto, tiene que venir a transformar a cada persona. La palabra de Dios, Cristo con su gracia, viene, llega a nuestra vida y nos transforma. ¿Cómo nos transforma? Pues de la misma manera que transformó aquella noche en la que nació, en un portal en Belén, y aquel lugar, una cueva oscura y fría, se convirtió en el sagrario del mundo, se convirtió en el lugar y en el centro de la presencia de Dios para la humanidad, se convirtió en un lugar de adoración, se convirtió en templo. La presencia de Cristo transforma, y así la presencia de Cristo transforma nuestra vida y puede transformar la familia para que podamos vivir con gozo según su plan. Y ya lo vimos, no estemos equivocados, el plan de Dios sobre la familia no es que no lo trabajemos o que no pasemos por momentos de esfuerzos, ¿no? La Sagrada Familia de Nazaret pasó momentos de esfuerzos, situaciones específicas donde tuvieron que lidiar con sus conflictos, como lo hace cualquier familia. No lo leímos hoy ese evangelio, pero está también en el Evangelio de San Lucas, el momento en que el niño Jesús se pierde. En nuestros tiempos les hubiesen llamado a servicios sociales. ¿Sabe Dios los juicios que hubiésemos hecho de esa madre? ¿Cómo es posible que se, para que ustedes vean, cómo es posible que se le haya perdido el niño a una madre? Porque una madre no se le pierde a su hijo. Pues a la Virgen se le perdió. Y está en la Biblia. ¿Y hace de ella una mala madre? No, hace de Jesús un niño bien travieso. Es distinto. Y Jesús, en medio de la caravana, conociendo a todo el mundo y toda la gente que se conocía, pues uno está, pues yo creía que estaba con fulano, pues yo creía que estaba con fulano y no estaba con ninguno de los fulanos con quien creía que estábamos, y no está en toda la caravana. Y hay que regresar. Angustias, dolor, sufrimiento. Y la Virgen se lo va a decir a Jesús: tú no piensas en cuál angustiados estábamos, tu padre y yo. Tremendo. La familia no está exenta de eso. Y por lo tanto, ahí tenemos que concluir que el gozo de ser familia no viene de la carencia de problemas. El gozo de ser familia viene de que podamos vivir juntos esa comunión que procede del amor del Padre bueno, y cómo eso nos transforma a nosotros en nuestras relaciones. Y más que decir mucho, lo único que tenemos que hacer es repasar estas lecturas de hoy, las del libro del Eclesiástico, que nos dice esas cosas que a los padres les encanta escuchar. El Señor quiere que los hijos honren a su padre. Ay, María, y ahí los padres se emocionan inmediatamente. Y empiezan, tú ves, escucha eso. Y así también cuando leíamos la lectura de la carta a los Colosenses, pues igual. Vemos que el Señor habla a cada persona, en este caso por medio de la palabra del apóstol San Pablo, da instrucciones específicas al esposo, a la esposa, a los padres y a los hijos, y establece las obligaciones de cada uno de ellos. Pero antes de nosotros estar señalando las obligaciones de papá, de mamá, del esposo, de la esposa, necesitaríamos entender que antes de todo eso, San Pablo nos está dando virtudes concretas para vivir en comunidad, y que con esas virtudes vivamos en familia. Nos está pidiendo que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que esa sea la que dicte nuestro comportamiento con los demás. Y nos está diciendo cómo tenemos que llevarnos con los demás. San Pablo está claro, le está diciendo a la comunidad que tienen que ser capaces de perdonarse mutuamente. Y a mí me encanta escuchar eso en las lecturas de la iglesia primitiva, porque si San Pablo está dando una instrucción y le está diciendo a los miembros de la comunidad que tienen que perdonarse, ¿por qué es? Porque habían conflictos, porque si no hubiesen conflictos, no había que decirle a la gente, por favor, perdónense. Así que en esa comunidad original de la iglesia, cuando la iglesia estaba naciendo, vivir en comunidad traía unos conflictos, y entre los cristianos había la necesidad del perdón. Perdónense mutuamente, nos pide San Pablo. Nos pide que vivamos la compasión. Nos dicen que seamos capaces de soportarnos unos a otros. Sí, eso, bueno, por lo menos eso es lo que dice la traducción. Sopórtense unos a otros. ¿Usted de casualidad conoce a alguien que hay que soportar? ¿Conoce usted a alguien que hay que soportar? ¿Por qué será que uno siempre conoce a alguien y uno no piensa, diachi, la gente que me tiene que soportar a mí? Hay un elemento interesante en los idiomas, ¿verdad? Yo escucho esta lectura, escucho a San Pablo decirnos, sopórtense unos a otros, e inmediatamente veo cómo nosotros en nuestro idioma esta expresión es negativa. Soportar a alguien es un peso que me da trabajo llevar. Y, ahí es que, y ya cuando no puedo con ese peso, ¿qué le digo? No te soporto. Entonces la palabra soportar tiene una connotación negativa. Sin embargo, si fuéramos a utilizar una palabra parecida en inglés, diríamos support. Y la connotación ahí es positiva, porque el que da support es el que, en español diríamos, apoya. Entonces, y la verdad es que son sinónimos. Soportar y apoyar es lo mismo, porque cuando tú apoyas algo, es algo que se está cayendo, y tú usas un apoyo, ¿para qué? Para que no se caiga. Cuando tú soportas el peso de algo, estás poniendo algo para que eso que se está cayendo no se caiga. Entonces San Pablo no nos transmite esto desde el aspecto negativo de aguanta porque no te queda más remedio. Lo que te está diciendo es que tenemos que apoyarnos unos a otros, porque cuando alguien necesita que lo soporten es porque realmente está en peligro de caer. Y se soporta al que está en peligro de caer, ¿para qué? Para que no caiga. Y entre los cristianos necesitamos soportarnos unos a otros. Y si nosotros entendemos esto y otros valores, vuelvo y digo, repase usted la lectura porque es amplia. Son tantos detallitos que aparecen en esa lectura, es hermosa cómo nos habla acerca de la humildad, de la mansedumbre. Está llena de detalles, es importante que usted hoy tome esas lecturas, se lleve el boletín parroquial, la busque en el internet, donde usted quiera, y repase eso para que usted vea ahí cómo puedo ser feliz en mi vida de familia. Tengo que vivir de manera personal unas virtudes. Si yo manejo mi crisis personal, entonces probablemente pueda trabajar un poco con la crisis de familia y no haya tal crisis de familia nada. Si yo dejo de estar señalando a los demás como el origen de la crisis y empiezo yo a vivir las virtudes de las que me habla el Evangelio, entonces comienza a haber una transformación. Cristo habita en mí y de ahí se irradia a los demás. Y finalmente podemos ver en el Evangelio y en la palabra de Dios que para el cristiano familia realmente es un término muy amplio y es hermoso, porque es por una parte las relaciones de aquellos que están más cerca de mí, papá, mamá, hijos, abuelos, abuelas, esas relaciones que se establecen. Pero nosotros sabemos también que cuando vivimos nuestra fe en una comunidad, notamos que esas relaciones a las que llamamos familias se convierten en algo mucho más amplio. Y uno empieza a decir, yo como que tengo más familia de la que creía. Ya no es solamente estos que conviven conmigo, hay otras personas que me preocupan, por las que yo estoy dispuesto a sacrificarme. Son hermanos en la fe que entramos en una relación muy especial. Usted me podría decir en este momento, sí, pero es que el Evangelio nos pide que amemos a todo el mundo. Es verdad, el Evangelio nos pide que amemos a todos, que amemos al amigo y al enemigo. Pero una cosa es amar a todos y otra cosa es con quienes establezco relación de tú a tú. Y nosotros no tenemos la capacidad de establecer relación con todos. El único que tiene esa capacidad en el universo entero es Dios. Tener una relación personal con cada una de sus criaturas. Nuestra capacidad de establecer relación es limitada. Y por lo tanto, se va a fortalecer con esa familia cercana y se va a fortalecer también con la familia amplia que termina siendo mi comunidad parroquial. Yo les tengo que decir que a mí me ha encantado en los años que llevo de vida sacerdotal ser testigo de cómo el Espíritu obra en una comunidad de fe, en la iglesia como comunidad de creyentes. Ser testigo de eso es algo impresionante. Y cómo las personas viviendo en comunidad de fe dan vida a un lugar. Porque les voy a decir, este templo tiene sentido por dos cosas. Por la presencia de Cristo en el sagrario. Por la presencia de Cristo en ustedes. Y el asunto es que esa presencia de Dios, para que se dé, es importante que estén las dos cosas. Y quiero ser claro en lo que voy a decir, porque esto podría parecer un disparate, pero quiero ser claro. Cristo en la Eucaristía está presente aunque el templo esté vacío. Y Él está ahí presente. Pero ¿cuál es la razón por la que Cristo se queda en la Eucaristía? Para que nosotros lleguemos a Él. Cristo no se ha quedado en la Eucaristía para que no haya gente. Cristo se ha quedado en la Eucaristía por y para nosotros. Y por lo tanto esas dos cosas dan sentido a un templo. Y las dos juntas hacen que haya plenitud. Cuando esté el pueblo, la familia de Dios, y está Cristo en la Eucaristía, ahí hay una plenitud de vida. Y uno nota esa transformación. Hace 7 años y pico, llegué yo aquí a la parroquia, y yo recuerdo los días en semana en la noche, sucedía algo que para mí era extraño. Era que había un momento entre la tarde y la noche donde había una soledad en el templo. Y esto era martes, miércoles, jueves. No había movimiento, era una soledad, pero terrible. ¿Por qué a mí me estaba extraño? Venía de una comunidad parroquial más pequeña y donde normalmente cualquier día yo estaba por allí por el templo y tú veías movimiento. Yo podía llegar de la calle a la casa parroquial y había movimiento de gente casi siempre hasta las 9 o las 10 de la noche. Algo había allí siempre, incluyendo los lunes, que es mi día libre, lo que era un problema porque me veían llegar y me caían arriba. Tengo un amigo que actualmente es diácono permanente. Y yo recuerdo que yo el lunes estaba libre, llegaba y yo no quería que me hablaran de cosas el lunes porque estoy descansando la mente para luego poder bregar con todo el resto de la semana. Oye, y daba la mala pata que yo llegaba un lunes calladito, sigiloso, tratando de llegar a la casa parroquial y me encontraba con mi amigo y hermano Carlos Ortiz, diácono, lo estoy diciendo y esto se está grabando para que él lo oiga. Y él me encontraba y me veía. Y llegaba enseguida donde, ¿cómo tú estás? Yo pues siempre me saluda efusivo, hermano, ¿cómo estás? Yo, muy bien. Y empezaba con la siguiente frase: mira, yo sé que es tu día libre. Y cuando me decía, yo sé que es tu día libre, yo le decía, no lo sabes. Porque si lo supieras, eso que me vas a preguntar, me lo preguntarías mañana y no hoy. Y él me decía, está bien, te lo pregunto mañana. Claro. Entonces yo veía todo ese movimiento. Y que conste, eso precisamente demuestra que somos familia. Porque había esa confianza, yo se lo decía y me lo entendía claramente. Y tú veías todo ese movimiento. Yo llegaba aquí, luego esas noches, una soledad, una oscuridad. Y no es que yo le tuviera miedo a la oscuridad, es que me parecía raro. ¿Por qué? Porque me parecía raro ver un templo sin familia, una casa sin familia, una casa sin gente. Eso es lo que parecía raro. Sin embargo, les puedo decir que cuando veo en la comunidad el movimiento, tú ves a la gente esforzándose que llegan, incluso en nuestro templo. Usted ve que la gente llega, los del coro llegan tempranito, aquellos están allá. Y tú ves todo este movimiento, tú empiezas a ver vida de familia. ¿Cuándo tú lo notas? Con la gente que nos visita. Y aquí está lo que ustedes no oyen, que yo lo oigo, que yo lo escucho, lo oigo, y me enorgullece de nuestra comunidad parroquial. Cuando viene alguien y nos visita, en la mañana o como el día de hoy, tuvimos aquí la misa funeral de Sor Loli. Y cuando terminó, hubo personas que nos estaban visitando, que luego de ver las personas que estaban sirviendo en el templo, que estaban ayudando, que estaban trabajando durante el día en nuestra comunidad, uno escuchar personas que digan, qué bonita esa vida de comunidad. La verdad que esto es una comunidad bonita. ¿Y eso qué es? Vida de familia, porque nos esforzamos, más allá de los conflictos que podamos tener, en vivir eso que dice el Señor. Si Cristo vive en nosotros, entonces eso que experimentamos como comunidad también lo podemos tener en nuestro hogar. También podría ser al revés, y sería mejor que fuera al revés, que nuestra experiencia de Dios en mi casa, con los míos, llegara a tal punto que eso es lo que yo quisiera para mi vida de comunidad. Y las dos cosas se deben alimentar. La comunidad alimenta la vida de familia. La vida de familia alimenta la vida de comunidad. A la larga, yo creo que la gran mayoría de las madres aman a sus hijos. En el mundo, la gran mayoría de las madres aman a sus hijos. Y que la gran mayoría de los padres aman a sus hijos. Y que hay una porción entre esas madres y esos padres que no son adecuados para esos niños. Y aún así también siempre hay aquellos que son capaces de amar con tanta generosidad que se harían cargo de aquellos que son despreciados. Y si nosotros fuéramos a la raíz del corazón de los millones y millones o billones de personas de este planeta, nos daríamos cuenta que en la familia, misterio de amor de sus padres hacia sus hijos y de los hijos hacia sus padres y de las relaciones entre ellos, a lo mejor no hay tanta crisis, ¿no? A lo mejor es que nos han engañado y nos han dicho, es que cuando tú tienes un problema en tu casa significa que tu familia está en crisis y no sirve. No es eso. Familia siempre va a ser un proyecto en construcción. Y siempre nos vamos a estar esforzando. Y siempre vamos a estar mejorando en esas relaciones que tenemos los unos con los otros. Repasen las lecturas, esposos, para que amen con ternura a sus esposas. Esposas, repasen esas lecturas para que entiendan lo que significa entrar en relación con el esposo también, y amarlo con ternura. Igual, hijos, hijas, de la misma manera, hay que ver a papá y a mamá como don de Dios, y los padres tienen que ver a sus hijos como don de Dios, para que siempre podamos ser agradecidos de ese don recibido del Señor. Y por lo tanto, hoy al Señor le damos gracias por la familia. Uno, por la familia con quien comparto en mi hogar. Y dos, por la familia extendida que nos ha dado en nuestra comunidad parroquial. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.